Cambios de fase, medusas flotantes y líderes de Orión. Todo esto y mucho más nos trae El Santuario, de Sanctuary en la versión original, el octavo episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, hola Jorge, larga y próspera vida, Nuknej, y que el gran pájaro de la galaxia se pose en vuestro planeta.
Y también don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
Me fascina la expresión de Dani. Siempre pienso una buena cosa, pero luego dice Dani eso y
ya te deja totalmente roto.
Es imposible mejorarlo.
Esta es la novatada que te hemos hecho hoy, Jorge, porque este es el saludo que usábamos al principio de cuando empezábamos a reseñar Discovery. Este es para los viejos del lugar, que luego el tercer saludo, sí, siempre lo cambiamos con algo que tenga que ver con el episodio. Pero mira, hoy me ha dado por recordar esa expresión tan rodenberriana del gran pájaro.
Para los viejos del lugar, dos cosas importantes. Una, este recap, si estáis escuchándolo conforme se emite el episodio en CBS All Access en Estados Unidos o en Netflix internacionalmente, o los canadienses en lineal, son los únicos que lo siguen emitiendo de una forma lineal, porque nos escucháis en todo el mundo.
Nadie lo ve en CBS menos tú. Yo sé que te mola un montón vacilar.
No, hombre, es mucho oyente americano nuestro que al final está allí, inmigrante, que lo ve en CBS All Access.
Aquí somos inclusivos, Jorge, aquí somos inclusivos.
Tú es que eres muy poco de federaciones, Jorge, y pasa lo que pasa, tú todo centralismo español, y pasa lo que pasa, claro, es que así vamos después.
Hay un Klingon ahí el
claro,
Jorge,
es que no puede ser. Pero lo que decía, por un lado.
Por favor, si algún oyente ve el episodio en CBS o Access, que escriba un correo, un mensaje o lo que sea. O sea, me juego una cena.
¿Alguno habrá para taparte la boca?
Claro, mi hermano, ya está, pero no vale, va a hacer trampa seguro, se va a mandar ahí mensajes el mismo, pero... Nadie, o sea, estoy seguro que nadie.
Yo ahora voy a decirle a Charlotte que les diga que nos mande Charlotte y Madison, y así son dos oyentes nuestras que nos oyen. Pero bueno, intentando recuperar un poco esto antes de que se vuelva una locura, y para un día que no grabamos por la noche ya estamos así, o sea, tienen narices las cosas. Dos cosas rápidas. Una, para aquellos que estáis escuchando los programas Recap conforme se emite el episodio de emisión, hemos tenido muchísimo retraso por mi culpa durante esta semana, así que este Recap va a ser bastante rápido, porque inmediatamente conforme acabemos de grabar este, vamos a grabar el del noveno episodio, que lo vais a tener disponible mañana. Mi idea es colgar hoy este y mañana tendré disponible ya ese de Terra Firma parte 1, pero que se quede para siempre para aquella gente que nos escuche. Y luego, aprovechando lo que nos decía Dani, he recuperado todos. Teníamos alguno de los episodios perdidos, pero estamos haciendo la migración a Spreaker de todos los episodios clásicos y están absolutamente todos en el feed de Universo Star Trek, todos los que hemos hecho, y mi idea es también recuperar algunos reviews, algún programa especial que hicimos en su momento y tener ese feed de Universo Star Trek que lo tengamos para todas las series nuevas, y cuando nos animemos, pues a lo mejor recuperar un momento de las películas, o a lo mejor en verano sin ningún estreno, que no tiene pinta porque parece que aquí la maquinaria no va a parar, pero que a lo mejor en algún momento dado podemos hacer algún episodio extra, que los tengamos absolutamente todos, como os digo, en vuestro reproductor de confianza. Estamos mirando la Spreaker, pero no hace falta que lo escuchéis ahí, lo podéis escuchar allí donde sigáis escuchando. Todo este rollo para deciros que vamos a hablar de este Sanctuary de una forma posiblemente más rápida. Digo esto al principio, luego sabemos que no va a ser verdad, pero vamos a comentar el episodio. Un episodio dirigido por Jonathan Frakes, es el segundo de los tres que va a dirigir esta temporada. El guion es de Kenneth Lynn y Brandon Schultz, y lo que nos contaban era que Book recibe un mensaje y vuelve a su planeta, que ha sufrido un desastre natural y ahora está controlado por la cadena Esmeralda, y es el primer momento, Dani, nos metemos ya en el meollo del asunto, en el cual empezamos a ver a la líder de la cadena Esmeralda como la mala malosa, y además mala malosa que mata a sobrinos con muy mala leche desde el principio, y que llevaremos durante toda la temporada.
Y que persigue a andorianos con las antenas capadas, sí. Uh-huh. Hombre, de momento, todavía tendrá tiempo de brillar este personaje. Es la mala malosa. No, como tenía un nombre neutro que no acababa ni nada ni no, pues tampoco sabíamos si era chico o chica. Yo creo que también jugar un poco con el impacto de que sea un personaje femenino, la jefa mafiosa, que suele ser un papel reservado a la cosa masculina, pero esto es Star Trek y aquí tenemos diversidad hasta para esto, ¿no? Y es lo que nos gusta. Hombre, yo la veo un poco la típica señora de la guerra, ¿vale? La Federación ha desaparecido, el Estado ha desaparecido, y entonces, como no hay un Estado central que imponga seguridad, ¿no? Pues cada uno toma control de su pequeño territorio pequeñito. Está muy, muy, muy obsesionada con este andoriano de antenas cortadas, que yo le declaré el True Believer de la semana cuando salió. Y al final del capítulo nos dicen por qué está tan obsesionada. Pero sí, está claro que tal y como han puesto los pies del tablero, aunque luego pasen cosas más importantes que lo de esta villana, es un personaje que tiene recorrido, que nos están dando a entender que vamos a saber más de ella.
Jorge.
Yo creo que es el episodio que me ha dejado así un poco más frío la temporada. Creo que es bastante de transición y además, cuando luego comentemos el siguiente episodio, ahí sí que pasan mucho más cosas. Creo que es un episodio en el cual eso, primero, quieres presentar un poco a la mala malosa o lo que creemos que es la mala malosa, porque la verdad es que bastante poco flow y bastante poca pegada en esta primera intervención suya, en el cual una nave de andar por casa casi destruye el mega destructor galáctico de esta señora. Y luego, sobre todo, yo creo la parte del planeta de Book está bien por dar un poquito de trasfondo y también nos muestra un poquito el que es realmente el poder este que tienen, pero bueno, yo creo que realmente está pensado para ver la manera en la que Book entra en la federación, es decir, no descartar ese personaje, sino el por qué ese cambio suyo de dejar de ser un correo como el caso que está dedicándose.
Un rider
galáctico y pasa a pedir entrar en la federación.
Sí, es uno de los cambios grandes que hay, Dani, que es Book, que era el personaje que había llevado a Michael a descubrir nuevas cotas de su personalidad y cosas distintas, y que ahora yo creo que llevamos al menos dos o tres episodios en los que no sabemos cómo hacer con él, y yo incluiría también este episodio en el que nos vamos a ver este paraíso en la Tierra, que al final no deja de ser Vancouver y alrededores rodando, con lo cual a mí tampoco me hizo demasiada cosa, con una trama un poquito extraña de esta de que son las medusas que han salido del mar, y entonces la única forma que tenemos, no hay nadie a quien acudir para matar las medusas, chicos, yo creo que los ratacidas o los matamedusas tienen que haber funcionado un poquito mejor en el año 3000, no lo sé, a mí estoy con Jorge, a mí también me ha dejado bastante, bastante frío en la razón, quitando el apartamento del hermano, que a mí el apartamento del hermano me ha dicho, esto es un señor apartamento de un señor de la casa, sí señor. Si hay que vender a tu familia y hay que vender a tu planeta, ya que vendes a la gente, lo haces con categoría y como tiene que ser, sí señor, ole, 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 mis dieces, esa parte me ha gustado mucho.
Of course, a ver, pero si lo pensáis tampoco se va tanto de madre, tampoco es tampoco plausible. Es una época en la que al haber caído la federación, los poderes, el orden, el Estado, llámalo X, los recursos escasea el de litio. Y fíjate que escasea una tontería para el resto del mundo, que es el repelente de medusas espaciales, o de esperma del espacio, como lo llamamos otro día. Eso que para ti y a mí es una chorrada, porque no tenemos un problema con esa plaga, en ese planeta tienen un problema con las langostas del espacio, como las llamen. Se le están comiendo las cosechas y la gente se muere de hambre por los animalitos. Por otra parte, es un planeta de amantes de los animalitos, de personas que tienen empatía con ellos y hablan con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco pueden coger, no sé, un phaser y ponerse a disparar como Dios, ¿no? Porque ellos no son de matar animalitos y porque son demasiados. Entonces, hace falta el repelente de animalitos, ¿vale? Ya sabes que en Star Trek y en la mayoría de series de ciencia ficción le pones detrás del espacio y cuela. Café del espacio, repelente del espacio. Pues aquí hace falta el repelente del espacio. Y si escasea el dilitio, que es la gasolina del espacio, pues también te puedes creer que escasea esto, que ya te digo, que para ti y a mí, que no tenemos un problema con esa plaga, no es un problema. Pero en este planeta sí. Es otra de las consecuencias de que haya caído el Estado, ¿vale? El Estado del
no
espacio.
No me convenció ni un duro, Jorge, ¿y a ti?
Sí, yo doy todo el salto de fe que haga falta y me creo que haga falta. Si lo único que digo es que creo que es un poco flojo. O sea, creo que podrían haber buscado una trama por la cual esta señora de la guerra les tiene totalmente cogidos o sobre todo que son totalmente dependientes hasta el punto de que este tipo va a traicionar a su hermano, no su hermano carnal, pero como lo explican, pero bueno, el hermano más en la pues, en el afecto, en lo que los romanos podrían decir, creo que podrían haber hecho algo un poco mejor o algo más factible o algo más creíble, pero que da igual, si es que, o sea, le viste que era así, que sin ningún problema, que lo compramos medusas, aceptamos medusa como plaga planetaria y ya está, y arreglado. Ya está. Pero que creo que podían haber buscado algo un poquito más potente o algo más chulo, o sobre todo algo que, a ver, sobre todo más pensando en la resolución, o sea, que al final se juntan estos dos con un rayo que manda Discovery y se acaba la plaga. No sé, podría haber buscado algo más elaborado. Quitando esto, al final lo que es un episodio que está pensado para que tengamos un poquito más de lore del mundo de Book y sobre todo el hecho eso de que Book haga ese clic en lugar de separarse de Michael, pues el pedir quedarse integrarse en la federación, ya no solamente por el hecho de que al final tiene una relación con Michael y quiere estar con ella, sino el hecho de que él mismo quiere ser partícipe de todo esto, ha visto lo que realmente la federación es. Yo creo que es la primera vez que entiende realmente lo que es la federación. Él, yo creo, no tenía tan claro toda esta película que le montaba Michael de los valores, de lo que significa, del true believer del primer episodio y demás. Y claro, cuando se ve que esta gente, por una actuación suya, poniéndose en riesgo y poniendo incluso en riesgo la posibilidad de entrar en guerra con él, pues con la cadena Esmeralda, hace lo que sea para salvar a su mundo, pues entiende que este no era una cosa tan idealizada, sino que es que realmente es el modus operandi de la Federación.
Y entonces se convierte en el... ¿Lo decimos ya?
¿Quieres ya salir de esto?
El extreme
líder. Dale, luego cambiamos. Sí, tú contate, cámbiame los guiones, todo lo que haga falta. Venga, dale, caña.
Hombre, es que tiene sentido decir que entonces, por todo lo que estamos diciendo, Bouke es el true believer de la semana, ¿no? O sea, es la persona que se convierte en cuanto ve de qué va la Federación realmente y dice, vale, pues yo que me considero una buena persona o que intento serlo, pues esta gente también y voy con ellos. El bien que han hecho en mi planeta lo pueden hacer en muchos planetas porque tienen su infraestructura, su flota, sus naves, su forma de construir un estado que traiga orden donde no lo hay. Pues chico, vamos para allá.
Sí, señor. Eso es lo que tenemos. Luego la otra parte, yo creo que en ese sentido lo que contabais, por redondear un poquito el invento, funciona como funciona el episodio anterior con Michael, ¿no? Es el episodio en el que volvemos a reconducirlos después de este año de locura, juerga, vino, rosas y lo que no sea, de los dos, en el que los ponemos en el sentido y en el camino del señor y los volvemos a tener para funcionar, ¿no? Y tener los dos para al final de la temporada planearlos o tenerlos dentro de la Enterprise, que mañana tengo yo, dentro de la Discovery para resolver problemas y enfrentarse sobre todo a la cadena de Esmeralda. La otra parte de la trama importante que tenemos es evidentemente la enfermedad de Georgiou, en la que empezamos a ver que está malita y que la cosa va para bastante adelante, Jorge.
Sí, que la cosa está malamente. Ella está haciendo todo lo posible para, porque si no protesta o no, o muestra algo de debilidad o muestra algo de tal, parece que revienta, que bueno, que está, eso es lo que estamos viendo con el personaje desde el momento que se incorpora a la Discovery, pero que lo que se empieza a notarse es que la cosa es una cosa bastante seria, o sea, que no es una enfermedad que se pueda curar con una pastilla, no es una enfermedad que pueda tener, sino que hay algo mucho más grave y algo que está haciendo que poco a poco pues que está empezando a verse el fin cerca, vamos, básicamente, y ya luego en el siguiente episodio es cuando vemos realmente
lo que sabemos más,
pero aquí es cuando se empieza a poner, porque sobre todo el doctor Gulber intenta averiguar, intenta investigar, ella. Yo creo que también juega un poco el papel este de no voy a dar muestras de debilidad, no demuestre de colaborar, pero realmente ella empieza a tener miedo. Ya en episodios anteriores ha habido momentos en los cuales ha tenido pánico o ha tenido terror, sobre todo en ese episodio en el cual ese ataque de pánico, ese momento que tiene, casi le cuesta la vida a Michael. Y aquí, aunque no puede en un momento dejar de poner el postureo que tiene este de, pues eso, de tirana galáctica, sí que se deja hacer, o sí que sobre todo, al menos se deja convencer. Yo creo que en otro momento la cosa hubiese sido bastante distinta, y creo que aquí, en el momento que el doctor le deja claro lo que cree que ocurre, lo que puede estar ocurriendo, ella al menos se deja hacer.
Sí, tenemos varios momentos en los cuales se está viendo, primero, que Georgiou está cambiando con su experiencia en la Discovery, y segunda, que empieza a tener susto, que esto no lo ve absolutamente nada claro, y comentaremos en la semana que viene, porque tenemos algún actor y también veremos y podemos comentar todo eso. Dani, Jorge y yo hemos estado un poquito down con el episodio. ¿A ti te ha gustado o tú también lo notas como de los más flojitos de la temporada?
El que rescatan a Bouke del campamento me sigue pareciendo todavía el más flojito, dentro de que me gustaron todos, ¿vale? Este sería el siguiente más flojito. Desde luego es que venimos de Unificación parte 3, tío. Es que el listón estaba muy alto. No es el capítulo más memorable, pero bueno, la trama sigue avanzando. Yo cuando veo este capítulo sigo pensando que Georgiou le han hecho algo el día del interrogatorio con David Cronenberg. Yo cuando veo este capítulo lo sigo pensando. La semana que viene ya veremos.
Sí, señor. Cositas más que tenemos. Dani, que además tú conoces mucho más el paño que yo. Hay una conversación que además luego hablan Blue del Barrio y Ian Alexander sobre ella en la entrevista que le hacen de Ready Room Climate después. En esa relación con esta Messia Adira, cuando él le dice y ella puede arreglarlo, y Adira dice no son ellas, son they, que es como lo vi yo en inglés.
Prefiero que no me digas she, prefiero que me digas they. Sabes que la gente no binaria y la gente trans en general se preocupa mucho de que se usen los pronombres que la representan mejor. Hace poco yo he aprendido, pues viendo canales, me interesa bastante el tema. Está ahora además en España debatiéndose una ley trans, que me está preocupando mucho su debate, y he aprendido hace poco que la traducción de they, them, de la gente no binaria, en el castellano es elle. Y tuve mucha curiosidad, y cuando estaba escuchando eso en inglés igual que tú, paré, rebobiné, me puse el audio de Netflix en castellano y oye, que lo han traducido muy bien, que Sara diga diciéndole, prefiero que me digas ella, ¿vale? que es el they them, traducido al castellano, y el que sigue, el que usa la mayoría de la comunidad no binaria que he podido conocer en España. Así que, oye, bien, dos pulgares para arriba para la inclusividad de los guionistas y para la de los traductores.
Sí, yo creo que es la parte de la traducción siempre la ha cuidado muchísimo Netflix, que de hecho lleva bastante tiempo poniendo tanto el cast de los doblajes como de la traducción al final, en las carátulas finales se lo veis. Y yo recuerdo además también, y aquí es cierto que una pequeña campaña previa cuando se estrenó la primera temporada de Daredevil, que comentaban el tener la pista de audio para personas con dificultad de auditiva. Y es cierto que a partir de empezar a hacerlos, y en muchos, yo que normalmente lo escucho siempre en inglés con subtítulos y busco tanto la pista de subtítulos en la que añaden más allá de solamente lo que se dice por lo parte de los protagonistas, de las actrices, de los actores en la serie, se añaden los efectos y también esa pista de audio que a veces para mujer las creo la pongo también, y en algún caso la tenemos después en inglés casi todas y también en español. Y luego tenemos esta parte del andoriano nano que al final nos da un poquito de sentido de qué le pasa a Cadena Esmeralda, y es que al final las restricciones del dilitio, esto es una cosa universal, oye, que al final, chico, yo intentaría buscar los esfuerzos para tener otra forma de transporte. Realmente supongo que no existirá, pero si al final todo el mundo está sin dilitio y todo el mundo está con las naves volando, algo me falla aquí, nano.
Sí, bueno, lo que pasa es que está muy bien el cómo lo cuenta, el hecho de que es el gran secreto de la cadena Esmeralda, el cómo él conoce esa realidad, porque para la gente que está siendo sobre todo subyugada por la cadena Esmeralda, pues es el, yo creo que él es un poco el gran imperio realmente, o el gran ente galáctico que hay, uh-huh. que como no hay nada que hacer, acaban sometidos a su voluntad, a su poder y a ser, en el caso de Andoriano, pues incluso a ser esclavizados. Y creo que está muy bien que cuente esto, porque lo que está demostrando es que al final también está en crisis, o sea que a pesar de ser como todo imperio, que tiene su su auge, su momento llano, y al final empieza el declive y luego ya el colapso, pues parece ser que como que la cadena Esmeralda pues está en el momento de declive, o al menos está en un impasse en el cual, uh-huh. eso, después de la quema, en la cual toda nave, parece que, al menos lo que parece es que toda nave que tiene motor de curvatura, y que traducido es que está alimentada por el dilitio, estalla, pues todo eso se pierde, y al final hay que, claro, también al perderse todo esto, ya no es tan fácil el recurrir a la minería o a la manera de conseguirlo, porque es que todos los antiguos imperios o las antiguas rutas comerciales han desaparecido, porque en muchos casos no se sabe nada de ello. Entonces, solo el hecho de buscarlo ya es todo un problema, y por eso es tan preciado. Y eso sí que es verdad, que desde el principio de la temporada lo dejan claro, que el tema del dilitio es como el producto estrella en todo ese mercado negro en el que está metido Book, y donde Michael está un año también ahí metida.
Un apunte, porque a mí han cambiado el efecto de cómo entra una nave en warp, en curvatura, gracias al dilitio, gracias al motor clásico de Star Trek. La nave de la mala malosa aparece y desaparece como si se teleportara. Ese no era el efecto clásico de una nave que entra en curvatura con un motor de dilitio clásico de Star Trek, ¿no? Al principio, pues como, mil años atrás de cuando está situada la acción de esta temporada de Discovery, las naves hacían como una especie de alargamiento, de ahí lo de warp, distorsión, y entonces ¡pium! Ahí sí que desaparecían, ¿vale? En una especie de, vamos a decir, agujero negro de entrar en el hiperespacio la gente que haya sido más Star Wars, ¿no? Algo así. Pero aquí, vale, podemos suponer que mil años después, si tenemos barquillas flotantes, que es las barquillas precisamente, esos dos palitos de los lados de la nave, es lo que tiene el motor de curvatura, podemos pensar que la tecnología ha cambiado y entonces el efecto cambia. Uh-huh. El efecto teletransportador, el efecto especial en la vida real de la serie clásica con respecto a la nueva generación, cambiaba mucho. Claro, sabemos que es porque la vida real ha avanzado mucho la tecnología de efectos especiales, pero ahí tenían la excusa de han pasado 100 años. Claro que puede ser un efecto distinto. Igual que la forma que tenemos de usar un teléfono no es la misma que de la de hace 50 años, ¿no? O sea, nuestra generación hace este gesto cuando hablamos por teléfono, ahora harían una cosa así, ¿no? Con la palma abierta en vez de con dos dedos. Bueno, lo que quiero decir es que me sorprendió, porque al principio pensaba que podían tener un montón de esporas, fíjate. Esto de que la nave parece que se transporte, aparece que desaparezca sin moverse un poquito antes de entrar en curvatura, como estábamos acostumbrados, al principio dije, esto es dilitio, esto es curvatura o esto es otra cosa. Luego ya dejan claro que no, más cuando el andoriano deja claro que es que tienen un problema con el delitio. Uh-huh. Si tienen un problema con el delitio y están muy fastidiados, no tienen una alternativa, no tienen un motor de esporas ni nada por el estilo. Sí. Pero podrían haberlo avisado, ¿eh?, que el efecto cambiaba, porque a mí me dejó un poquito fuera de juego.
No me fijo para nada. De verdad que no. Igual tiene sentido después, ¿eh? O igual tenemos esos Klingon por ahí perdidos, o esos... Bueno, los Vulcanos y los Romulanos los hemos visto ya y no tiene pinta de que hayan vendido la tecnología de los pájaros de presa o cosas similares, pero los Klingon están tremendamente ausentes de la primera temporada y digo yo que en algún sitio existirán. No creo que se haya extendido la raza. A ver qué sabemos de ellos.
Digo yo que no.
En The Ready Room teníamos tres partecitas. Una, como siempre, sobre los decorados y especialmente los trajes que están dedicando las últimas partes del último vídeo final, que es muy interesante por lo que se cuenta varias veces, de cómo están utilizando las impresoras 3D una verdadera barbaridad. Prácticamente todo se diseña inicialmente en 3D y en algunos casos sirve como base sobre la cual se construye y algunas veces incluso cuando son corazas y armaduras se incorpora la propia pieza y es curiosísimo verlo en algunos de los documentales. Este también tenía una featurette sobre Osaira, sobre la mala malosa de la cadena Esmeralda, que con las declaraciones de la actriz me ha gustado más que todo lo que me gustó el personaje en el episodio. O sea, de verdad que al menos ver los dos minutos, porque la actriz se las trae, es de venga, si le dejan un poquito por este lado y sacar esta vis cómica que tiene en este punto, creo que está el poder muy bien. Y luego la entrevista que le hacían, como os decía antes, a Blue del Barrio y a Alexander, que aquí Dani de nuevo puedes contarnos mucho más, porque yo esta canción que ellos nombran ahí dentro y varias de las cosas también la desconocía por completo.
Yo también la tuve que buscar, pero en un momento dado Ian Alexander dice que cuando le preguntan qué significaba para ellos entrar en esta Trek, un poco Withon, pues tiene delantera a la primera persona no binaria y la primera persona trans que hacen un personaje trans y no binario en Star Trek, ¿no? Una serie que siempre se ha vanagloriado por ser avanzada en lo que a diversidad se refiere, pues da la bienvenida a dos comunidades cuya diversidad y aceptación está avanzando. Él hace referencia a una canción que en la letra dice, ni siquiera es el título de la canción, en la letra dice: I've never seen a hero like me in a sci-fi. Nunca he visto a un héroe como yo en una serie o película de ciencia ficción, ¿no? Busqué la letra, el grupo se llama FKA Twigs, FKA Twigs, ¿vale? Y la canción es muy variada, no es una canción muy de letra friki, pero sí que habla de un amor, de las comunidades que no son mayoritarias ni mucho menos. Y ellos dicen que se sintieron un poquito así, ¿no? De que nunca se habían visto representadas. De alguna forma esperaban que ojalá un futuro inclusivo como el de Star Trek les diera bola a sus comunidades, y resulta que al final han sido ellas mismas las que le han dado bola, ¿no? O sea, las que pasan a representar a la comunidad trans y la comunidad no binaria. O sea, que se sienten parte de la cosa, vamos, que se sienten entienden la responsabilidad que tienen, ¿no?, en ese momento.
Es una cosa que Marvel y Disney, cuando estamos grabando esto, ha sido justo el jueves después de que Disney hiciese la gran despliegue de medios y decir: aquí estamos nosotros, toma 4 horas de presentaciones. Yo lo comentaba que grabé esta mañana con Julián Clemente, el cambio de guardia que también que ha habido en Marvel, Jorge, que hemos tenido a Miles Morales, hemos tenido a Mrs. Marvel, de crear eso, y muchas de las productoras ejecutivas y de creadoras, que en muchos de los casos son ellas, de estas series, comenta precisamente eso, ¿no?, de cómo cuando crecían no tenían ese tipo de referente en la cultura popular al que se puede hacer de personas que parecían como ellas o que eran como ellas, ¿no?
Sí, y además se muestra cada vez más la importancia que tiene esto, especialmente en el mundo audiovisual, porque al final creo que dentro del mundo, de todo la amalgama de diferentes aspectos de la cultura, es la más inmediata, y es la más es el producto, creo, estrella, es el producto masivo. Además, el rollo de las empresas de streaming hace que esto pueda ser más instantánea. Y es que, y tiene dos efectos. Por un lado, el efecto este, creo que en el caso de las comunidades nominarias, comunidad LGTB, creo que, por ejemplo, el ejemplo de Sense8 fue algo fascinante. O sea, porque no solamente verlos en pantalla, sino que también saber que la gente que había detrás de las cámaras también era parte de ese colectivo. Creo que el efecto fue enorme. Eso, sobre todo, el crear ese tipo de referentes, porque tiene dos vertientes. Una vertiente es el ser aceptado, es decir, el momento que tú ves una persona de esa minoría, de ese colectivo, eres más fácil entender lo que significa ser parte de la minoría. Justo además hace un par de días empecé a ver Veneno, la serie, y también incide muchísimo en la importancia de que ese tipo de colectivos tengan el foco, tengan se conozcan, se den a conocer para ser parte del proceso de aceptarles, de entenderles. Y bueno, y ahora mismo estamos con esta minoría, quizá la la que empezó sobre todo el colectivo gay y de lesbianas, quizás el que tuvo una entrada en el cine, una entrada en el mundo audiovisual más rápida, pero y eso por un lado, y luego el efecto que tiene ese tipo de acciones, y no solamente en la comunidad LGTB, sino en cualquier colectivo. Hay un efecto brutal que vi en la serie de Gambito de Dama, que está en Netflix, que además ha sido un verdadero pelotazo brutal. Cuando ves a las dos semanas, creo que fue, hubo una entrevista a una persona responsable de la, no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, la asociación o la federación de ajedrez a nivel mundial, y bueno, y había, este era un tipo de en Estados Unidos, y creo que había multiplicado por 20 las solicitudes de inscripción, y en el caso de las mujeres se habían multiplicado por 8 en 10 días habían conseguido tantas peticiones de ingreso en clubs y de intentar federarse en las mujeres como lo que suelen hacer en todo un año. Es decir, y es brutal, y yo creo que es antiguamente quizá era más la literatura, o podía ser más el cine también, pero creo que el poder que tienen las series para ese tipo de cosas, tanto de representatividad, de minorías, como de capaces de impulsar ciertos sectores o a cierto sector de la población en muy poco tiempo, porque estamos hablando del caso de un ámbito de dama, es que fue estrenarse, y claro, con este rollo de que se emite en todo el planeta a la vez, y ver que en 10 días el efecto que tiene es brutal. Y estamos en un momento que creo que todas estas plataformas de streaming, y el caso de Disney, creo que con el caso de Miss Marvel, que haya un personaje que sea musulmán en superheroína no es habitual, y fíjate lo bien que les funcionó en papel, y yo creo que en va a ser un petardazo cuando lleven la serie. Es serie, ¿no? No es película, ¿verdad?
Es serie.
Creo que es un grandísimo acierto. Creo que lo de Miles Morales también. Han conseguido algo que parecía imposible, que era que alguien que no fuera Peter Parker pueda ser capaz de coger. Y también el caso de Thor, también está la versión femenina. Creo que están jugando con eso, lo están haciendo bastante bien, y quizá nosotros, claro, además en nuestros casos somos tres hombres heteros blancos, y no somos conscientes, o no podemos ser tan conscientes como una persona que pertenece a una minoría, del grandísimo efecto y lo importante es que este tipo de cosas se hagan.
Sí, la palabra clave de lo que estás diciendo para mí es visibilidad. Porque precisamente fue el colectivo gay el que nos enseñó que para normalizar algo primero tienes que verlo, primero tienes que entender lo que es. Y fueron las series y fueron los cómics que me leí de pequeño los que para mí me hicieron normalizar el hecho LGTB. Y estoy de acuerdo contigo en que nada visibiliza más hoy en día que una serie de éxito en Netflix o llámalo X. Y creo que son conscientes de ello. Y lo último, CJ, ¿a ti te parece muy normal decir es que he hablado con el editor Marvel en España para hacer un podcast? Yo aquí tengo un montón de cómics con introducción de Julián Clemente, que es un tío que admiro mogollón, y a ti te parece muy normal decirlo, pero me acabas de poner los dientes larguísimos, compañero.
Pues me vas a poder escuchar, yo creo que en dos o tres horitas después de que acabemos de grabar esto, lo vas a poder ver en YouTube, la conversación de una horita casi 20 que nos hemos tirado, hablando de cómics, recordando viejos tiempos de Forum, y luego pensando de qué cree Julián que va a ocurrir con todas las series de Disney. Así que lo tendrás en YouTube.
¿Qué ilusión le hizo a mi hija cuando le dije la vicepresidenta de Estados Unidos se va a llamar Kamala, igual que Miss Marvel? Dijo, sí, Kamala va a ser vicepresidenta, porque ya lo relacionaba con Miss Marvel ya, tío. Qué ilusión.
Bueno.
Cerrando un poquito el chiringuito, tenemos esa entrevista de Blue del Barrio, y un momento muy divertido en que Whitton le dice que con los cercanos que estén vuestros personajes a Stamets y Calvert, si teníais también relación con Anthony y con Wilson, los realmente los actores que os interpretan en la vida real, y Blue le dice, les llamamos papá, y hay un momento maravilloso en que Whitton dice, sí, así es como le llamo yo a Patrick y a Jonathan. Claro, es que eran 3D.
Creo que a Whitton, si lo he entendido bien, llega a decir que él no estaba contento con su familia, y que en un momento decidió que su familia era...
¿Tú no has visto el documental de HBO?
Sí.
¿Has visto el documental de HBO?
El de los niños prodigio que me dijiste que...
¿Lo has visto?
No he podido verlo, tío.
Ponte a verlo, porque yo creo que tenemos que comentarlo cuando tengamos uno de estos interregnos entre serie y serie de Star Trek, porque a mí mira que hay momentos, y hay un personaje que tiene un final trágico, que es uno de los actores y cosas distintas, pero a mí se me quedó helado el cuerpo cuando vi lo que cuenta Will Wheaton.
Vamos, que con su familia mal, ¿no? O sea, con su familia biológica mal. Y que en un momento dado él decide entonces que su familia es la gente de Star Trek. Mm-hmm. Y en un momento dado también en la entrevista da la bienvenida oficialmente en plan para despedirse. Oye, bienvenidos a la familia de Star Trek, I am Blue. Dice algo así como, en nombre de una persona que lleva vinculada a Star Trek más años de los que tenéis vosotros combinados de edad, bienvenido.
Ahí es nada, ¿eh? Joder.
Qué viejo nos hacemos. Qué viejo nos hacemos. A mí, Julián, así le meto otra vez el dedo de la herida a Dani. De repente ha habido un momento en la conversación en la que dice, porque recuerdo un correo del doctor Atomos en el 83 y yo, madre mía de mi alma, qué viejo me haces porque yo me acuerdo de esas cosas también.
Creo que era Pérez Navarro, ¿no? Que era el doctor Atomos.
Yo creo que sí, en esa época sí.
El guionista de los buenos de Super López.
Luego fue cambiando un montón, pero yo creo que en esa época sí. Vamos cerrando el chiringuito, como os decía, los correos vamos a leerlos para el siguiente programa que tendréis disponible mañana, en el que hablaremos ya del noveno episodio. Sí que aquí podemos comentar dos cositas de las que vería en el vídeo y en el para aquellos que lo estéis escuchando y que todavía no habéis visto el siguiente episodio. Teníamos el vídeo exclusivo en The Red Room, en la que volvíamos a ver un avance, volvíamos a tener esa presencia de ese médico maravilloso con sus gafas, que de verdad, a la vejez, después de toda la vida haciendo que Cronenberg se ha recordado por hacer un papel medio cameo en Star Trek, hay que dar una serie a este hombre, a mí me encanta.
31, que, Universo Espejo, hagan sus apuestas.
Que normalmente tendremos, pues eso, lo que suele ser siempre esta introducción, suele ser los primeros minutos, en el que nos dicen que Giorgio está absoluta y totalmente condenada por el hecho de ser doble, por tener un doble whammy, que dicen también los americanos, de por un lado ser de otro tiempo y por otro lado ser de otro universo. Y esas cosas, las moléculas las llevan fatal del cuerpo y hacen esos efectos tan raros que tienen, como si se disolviesen, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, lo que veíamos en ese adelanto de 30 segundos que suele ser el tráiler de la semana siguiente, vemos que Michael y Giorgio se iban a la nieve y cambiábamos, ¿no?, ese desierto que tuvimos en la apertura hace ya tanto tiempo cuando hablábamos del primer y segundo episodio de Star Trek Discovery, y de que de repente, en vez de esa arena que veíamos en esa primera aventura, volvían a estar las dos juntas. No exactamente igual, porque está Giorgio, no la misma Giorgio que teníamos antes, sino que es la emperatriz del Imperio Terrano, pero que volvía para acá y que volvíamos a tener esas marchas y esas caminatas por la nieve junto con alguna cosa. Todo eso, como os digo, lo comentaremos en Terra Firma, que el noveno episodio, que vamos a comentar ya mismo nosotros presencialmente, y que vosotros lo podéis escuchar mañana, cuando, si esto lo estáis escuchando, en el momento que se emite. Don Jorge Navas, un placer como siempre, y nada, nos oímos y hablamos dentro de nada para hablar del noveno episodio.
Hecho, muy bien.
Don Daniel Simón, hasta dentro un ratito.
Larga y próspera vida, hermanitos.
A todos vosotros, espero que haya gustado, perdonad por el retraso, pero vamos a compensarlo con creces, hablando mucho antes del noveno episodio de lo que estamos acostumbrados. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Engage.